Buenos Días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Son las 12 y 6 minutos y sí, esto es Onda Madrid y sí, somos los de las 10 del Buenos Días Madrid y sí, tenemos reto de agudeza visual colgado desde primerísima hora de la mañana, que para nosotros son las 10.
Sí. Yo también digo sí.
Es así. Bueno, hoy tres lugares muy emblemáticos de Madrid, cada uno con su construcción correspondiente.
Eso es.
Son el Palacio de Cristal, el Real Jardín Botánico y la Torre Mirador del Retiro, que es donde esa torre tan alta, el título tan alto, en el que hay un caballo con un señor montado
Alfonso
encima,
XII.
Que es Alfonso XII, sí. Efectivamente. Bueno, preguntamos cuál de los tres es más antiguo. ¿Y qué están diciendo los oyentes?
Pues mira, hay lucha, ¿eh? Y hay pelea.
Bien, bien.
Hay pelea.
Bien,
el último puesto está el Palacio de Cristal con el 27%, ¿eh? O sea, que tiene bastantes partidarios.
Bueno, bien.
Le sigue la Torre Mirador del Retiro con el 32%. Y sigue en cabeza, pero con menos apoyo, el Botánico con el 41%.
Bueno, ha bajado un poquito, ¿eh?
Está la cosita ahí. Ahí.
Peleando.
Bueno, pues hay que mojarse. De aquí a la 1:05 que damos el resultado para ver quién gana de los tres.
¿Y cómo me mojo?
Votando. Entras en arroba buenos días OM, sigues el hilo. Ahí hay las tres opciones. Pinchas y ya está.
Vale, pues ahora voy.
Fácil, ¿no?
Voy a ello.
Porque mojarse con la lluvia, no. De momento no.
No sé qué decirte.
Pero estaba mirando aquí que en las próximas horas también cae algo.
Madre mía. Y más polvo sahariano. Es que no me pienso lavar el pelo hasta que no pase esto. Ya está. Hala.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Bueno, el 99% de la audiencia habrá reconocido rápidamente esta canción y a quien la canta habrán dicho todo, hombre, Tina Turner. ¿O no? Y es que el Teatro Coliseum retoma Tina el musical, que recoge la vida de esta estrella del rock, de Tina Turner, que vivió rodeada de hombres a lo largo de una trayectoria con sus luces y con sus sombras. Su protagonista, la protagonista de este musical, es quien canta, es Kerry Sanco, una actriz y cantante de madre catalana y padre de Sierra Leona, que ha formado parte de musicales importantísimo y que ahora ahí está, moviendo las piernas como solamente la saben mover Tina Turner y ella. Kerry, muy buenas.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Aquí estamos moviendo las piernas. Supongo que tú también, porque esto es inevitable, ¿no?
Madre mía, vaya ritmazo, ¿eh?
Hombre, ya lo creo. ¿A ti te gustaba Tina Turner ya de antes?
Pues mira, yo de pequeñita, la suerte que hemos tenido en casa es que mi padre tenía una colección de discos de vinilo muy buenos. Y entonces yo la he escuchado bastante. Recuerdo cómo me enseñaba la portada de este Private Dancer y me decía, esta mujer es increíble.
Es que sigue siendo increíble,
no,
hombre, ya lo creo. Y esos peinados imposibles.
Sí, tan icónicos, ¿no? De los 80, sobre todo, 70, 80.
Exactamente, que son un peinado despeinado, que imagino que tú también luces en escena, ¿no?
Sí, además, el nombre de esa peluca, precisamente, que supongo que es la que todo el mundo tiene en mente, se llama Iconic Wig, ¿no? La peluca icónica, tiene ese nombre en el musical.
Oye, Tina Turner te ha conocido y tú has conocido a Tina Turner,
pues
en persona, quiero decir.
No. Sí. Personalmente no he tenido el placer, yo al menos, de verla, ¿no? No nos hemos visto. Pero sí que sé que durante las audiciones, pues bueno, ella estuvo presente, como fue por streaming, fue cuando todavía no se podía viajar, ella estuvo viendo las audiciones y su equipo.
Uh-huh. O sea, que ahí ella sí te estuvo observando y algo tendría que decir sobre tu elección, me imagino.
Claro, claro, la que tenía la última palabra, la que dio el ok, era ella. Tuvimos que enviar, aparte, un currículum, me acuerdo, cuando, durante el proceso de selección, para que diera el ok finalmente ella y su marido Erwin.
Uh-huh. Oye, ¿cuántas personas os presentasteis al casting?
El número exacto no te lo sé decir, pero sé que fueron 2 años de audición,
sí,
y que estuvieron buscando a nivel internacional en países de lengua de habla hispana, buscando también a alguien para interpretar el papel de Tina Turner, porque no es fácil, no era fácil de encontrar.
¿Cómo te preparaste para ese momento?
Pues desde que yo tengo noticias de que se va a hacer este musical, yo dije, yo soy Tina.
Ya.
Me lo dije a mí misma y me puse, o sea, me metí tan de lleno. Estuve, me leí 2 biografías, vi documentales, vi entrevistas, me busqué un coach de interpretación, de canto, de danza. Dije, yo voy a poner todas las cartas sobre la mesa y voy a meterme a fondo. Y luego ya, si soy yo o no, ya se verá, pero por lo menos que no sea por mi parte.
Bueno, en el escenario te vamos a ver convertida en una Tina Turner exitosa, esplendorosa, con una marcha increíble, porque la vida de Tina Turner tuvo, o tiene, mejor dicho, que ahí está la mujer, muchas luces, pero también ha tenido muchas sombras.
Sí.
¿Se reflejan en ese musical también esos lados más oscuros, quizá esos momentos más oscuros de la vida de Tina Turner?
Sí, y además fue ella misma, al principio se mostró un poco reacia con la idea de hacer un musical sobre su vida, ¿no? Y dijo, bueno, vamos a hacerlo, pero con la condición de que sea espiritual y que las cosas se muestren tal y como son, nada de azucarar las cosas. Así que hay momentos, como se traza un arco muy grande en el personaje durante la obra, pasamos desde los 16 años de Tina hasta los 44 aproximadamente, pues vamos a ver el viaje que fue su vida, ¿no? Con esos altibajos, esas sombras de las que hablabas.
Y ese marido que tuvo, que era
un marido,
desastre total.
Sí.
Como marido, por lo menos, ¿eh? Ya como artista no nos vamos a meter en ello. Pero
exacto.
Pero como...
Esa controversia, ¿no? De que fue él quien la descubrió, que gracias a él pues se dio a conocer, pero claro, luego está todo el lado oscuro y todo el maltrato al que la sometió, ¿no?
Bueno, cada vez que vemos una actuación, un vídeo de Tina Turner, yo me agoto. Yo la veo y aunque yo esté sentada acabo agotada, porque es que es un marchón impresionante. Bueno, ¿cómo acabas tú cada función? Muerta, me imagino.
Bueno, sí. Yo es que lo dejo todo en el escenario. Piensa que son casi 3 horas de show. Y es que yo no salgo del escenario prácticamente para nada, en la media parte, para descansar. Todos los cambios suceden en escena, el agua que me introducen mis compañeros está introducida también dentro de las escenas para que pueda beber, con lo cual es un desgaste muy, muy bestia, ¿no? Y yo salgo agotada. A veces público viene a la puerta de actores y me ven y dicen, Keri, digo, sí, soy yo. Digo, pero es que lo acabo de dar todo en el escenario. Y salgo pues para irme a mi casa y dormir 9 horas.
Saldrás a la mitad, quiero decir, los kilos que debes perder encima del escenario deben ser unos cuantos.
Oye, sí, desde el inicio ahora sí, bastantes.
Bueno, aparte de disfrutar muchísimo con la historia de Tina, en Tina el musical y de su música, hombre, yo creo que también alguna enseñanza se puede sacar de ella, ¿no?
Sí. De su vida en general, yo resaltaría esa lucha, esa supervivencia, ese afán por superarse y ese renacimiento, ¿no? que vemos de ella. Mm-hmm. Pero sobre todo las ganas de superarse y de luchar, que nunca las pierde.
Bueno, pues ahí sigue Tina Turner. El musical se ha estrenado en Londres, se ha visto en Nueva York, en Hamburgo, en Utrecht, ahora en Madrid. ¿En algún momento habéis pensado en hacer una quedada todas las Tinas de todo el mundo?
Pues sería maravilloso. Yo solamente he conocido en persona a la de Utrecht, a Niasa.
Sí.
Fui a ver el musical, estuve hablando con ella y con ella mantengo el contacto. De vez en cuando hablamos, ponemos en común cosas. ¿Cómo va, Sal? Y con la de Alemania, que ahora es Aisata Blackman, también. Son con las de Europa, ¿no? Digamos, exceptuando a la de Londres, que no la conozco. Con las otras dos sí que tengo más contacto.
¿Y el musical que vemos en Madrid es exactamente igual que el musical que quizá algún oyente ha visto en alguno de estos lugares o se ha introducido algún tipo de cambio?
No, es exactamente el mismo musical, es la misma escenografía, los mismos temas. Lo único que cambia es que cada país lo adapta a su idioma. Quiero decir que hay canciones, en este caso, que están en español, porque explican parte de la historia y así pues el espectador puede entender perfectamente pensamientos del artista que está sufriendo en el escenario, que está viviendo. Es lo único que cambia, que en Holanda es en holandés y así.
Bueno, pues Tina el musical, para conocer a fondo la vida, milagros, obra, arte y perseverancia y constancia de una mujer muy rebelde, muy dura con la vida, pero un auténtico... Yo he tenido la suerte de conocerla en persona y de entrevistarla, una mujer muy dulce, por otro lado. Tina el musical, protagonizado por Kerry Brown, que quién sabe, Kerry, a lo mejor el día de mañana alguien hace de ti en Kerry el musical.
Bueno, sería maravilloso. Increíble.
Pues nada, nada, a seguir luchando por ello. Exacto, Teatro Colosseum. Ahí estamos y ahí tenemos una cita con Tina el musical y con Kerry. Kerry, un beso enorme.
Un placer.
Lo
Muchísimas
mismo.
Gracias.
Hasta luego.
Hasta luego. Chao.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. Metro de Madrid te lleva de forma segura al trabajo, al gimnasio, al retiro. Un medio de transporte accesible y rápido que te acerca a los lugares y a las personas que más quieres. Ahora y siempre, utiliza el transporte público. Ahora y siempre, muévete en Metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
Si hoy fuéramos a PortAventura World, ¿dónde iríais?
Al Hotel del Oeste donde dormimos.
O donde ayudé a Coco a buscar su galleta.
O donde subimos a un dragón.
O donde vimos un espectáculo increíble. O cuando fuimos...
PortAventura World, redescubre tus emociones. Entradas más hotel desde 65 euros y un día en Ferrari Land incluido. Consulta las condiciones en portaventuraworld.com.
En Onda Madrid, de lunes a viernes a las 12 de la noche, Mentes Peligrosas. El programa con Mariano Mariano, que se me ha venido.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Hoy es el día. Un programa en el que encontrarás temas serios y otros no tanto. Asuntos importantes y cosas quizá intrascendentes. Curiosidades que tal vez no conozcas y cuestiones que te interesa saber. Hoy es el día, con Javier Algarra, los sábados a las 7 de la mañana en Onda Madrid.
Compramos tu coche. Pagamos más. En Polígono Europolis, Las Rozas.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Hasta un 40% de los coches que tienen que pasar la ITV no lo ha hecho. Es una cifra récord de absentismo de esta obligación que tiene peligrosísimas consecuencias, ¿eh? Se acaba de presentar una campaña bajo el lema «Si no pasas, pásala», para que los conductores pongamos al día nuestros vehículos, que a veces nos despistamos un poquito Pues mira, hoy es un buen día para mirar la etiqueta esa que se supone que tenemos que llevar pegadita al coche, al cristal del coche, y mirar porque es muy posible que a lo mejor nos haya caducado la ITV. Bueno, Gloria Talavera sabe todos los detalles de esto que tiene que ver con la seguridad, no solamente nuestra, sino con la seguridad de todos. Gloria.
Sí, y aquí nos dicen que hay cosas de las que se pueden pasar, pero no precisamente de la ITV. Y asiente con la cabeza Guillermo Magaz, que es el director gerente de la Asociación Española de estas entidades colaboradoras de la Administración en la Inspección Técnica de Vehículos. Hay datos preocupantes y nos preguntamos qué está pasando en nuestra sociedad con esas inspecciones. Buenos días.
Buenos días. Bueno, realmente sí hay datos preocupantes. Básicamente, a fecha del domingo, este último domingo, pues los datos de la Dirección General de Tráfico sobre fallecidos es que hay 229 fallecidos, eso supone un 40% más que el año pasado. Y bueno, y está claro que uno de los factores que están motivando este incremento de accidentes es básicamente la situación de los vehículos. La forma de ver que un vehículo está en buenas condiciones y asegurarnos de que cumplen con las normas es pasar la inspección técnica, ¿no? Y es una de las cosas que nosotros ahora estamos diciendo y pasando, está haciendo esta campaña, que es, si no quieres pasar de cosas importantes de esta vida, pasa la inspección técnica, que te evitarás el evitarte de pasar, de tener que sufrir el no pasar de estas cosas, ¿no?
Nos afecta a todos, a los conductores que no llevan esa inspección técnica pasada, pero también a aquellos ciudadanos que se pueden cruzar con ellos, ¿no?
Totalmente, porque esto al final no deja de ser una cadena y es un tema de responsabilidad social. En el momento que hay cinco vehículos y hay uno que no tiene la inspección técnica, ese vehículo es un riesgo para los otros cuatro que están junto a él. No solo es el problema que pueda tener él, sino que también puede provocar un accidente al resto de vehículos que están cumpliendo con su responsabilidad de pasar la inspección técnica.
Claro, se salvan vidas, pero también se cuida el medio ambiente y evitamos tener, como decíamos, graves consecuencias en el futuro.
Por supuesto. Otra de las cosas que en la ITV se comprueba es precisamente son las emisiones de los vehículos que cumplen con las normas que estén establecidas, y es algo importante. Y además, siempre decimos que precisamente las víctimas por emisiones contaminantes son las víctimas silenciosas, ¿no? Porque no son las que vemos en la carretera que está atendida por los servicios de urgencia, sino que son los que se van poco a poco contaminando o cogiendo enfermedades por la contaminación que existe, y nosotros lo que hacemos precisamente es detectar esos vehículos que están contaminando más de lo que deben para que lo corrijan y puedan seguir circulando, pero en condiciones de emitir lo que tienen que emitir, ¿eh?
¿Y por qué ese alto nivel de absentismo? ¿Por la economía? ¿Porque la gente se ha olvidado de que esta inspección técnica es obligatoria, que entre otras cosas nos puede acarrear sanciones?
Bueno, yo creo que son varios factores, no es un único factor, ¿no? Pero yo creo que hay un tema importante, que es que yo creo que todos hemos cambiado un poco con el tema de la pandemia, hemos cambiado un poco los objetivos y nuestra forma de vivir, ¿no? Y de priorizar. Es cierto que el vehículo, con la situación actual de teletrabajo, de también un poco más de no salir tanto, pues los vehículos hacen menos kilómetros, y eso puede suponer pues una despreocupación por parte del usuario del mantenimiento del vehículo, básicamente, ¿no? Y dentro de ese mantenimiento, pues claramente está el pasar a inspección técnica. Entonces, bueno, yo creo que es un tema de prioridades, y por eso esta campaña que estamos lanzando ahora, para concienciar otra vez a la gente de, oye, que es que hay que pasar a inspección técnica para asegurarnos todos que estamos en condiciones de circular con los vehículos.
Decíamos que para apoyar esta campaña, ¿no?, os valéis también de un estudio que ha elaborado la Universidad Carlos III de Madrid.
Sí, bueno, ese estudio básicamente lo que hace es valora y cuantifica cuál es la contribución de la ITV, lo que evita la ITV al año, en víctimas mortales, en siniestros y también en costes económicos, ¿no? Y es bastante significativo que lo que la ITV evita, tanto desde el punto de vista de siniestros viales como desde el punto de vista de contaminación o de protección de medio ambiente, pues son 540 víctimas al año, ¿no? Es una cifra de la cual nosotros nos sentimos muy orgullosos, pero desafortunadamente hay muchos que, como no la pasan, pues están produciendo víctimas que se podían haber evitado si estos vehículos hubieran pasado a la inspección técnica.
Guillermo Magaz, además hay tantas ITVs que es un proceso bastante rápido, ¿no? Que la excusa del tiempo tampoco vale en esta ocasión.
No, la verdad es que no. Aparte de eso, es importante recordar que cuando uno tiene que pasar la ITV, la puede pasar un mes antes y no le va a cambiar la fecha de inspección. O sea que muchas veces estamos dejándolo para el último día porque parece que si vamos antes, pues va a empezar a cambiarnos la periodicidad. No, o sea, si se puede pasar el ITV un mes antes, que la fecha va a seguir manteniéndose la misma que tenía originalmente para poder pasar la siguiente inspección. Con lo cual, es una facilidad que yo creo que mucha gente no utiliza, pues precisamente por desconocimiento. Y una de las cosas que queremos es transmitir esa información para que todo el mundo sepa que la ITV es un proceso muy sencillo de hacer y que, bueno, cómodo y confortable para que sea más seguro para todos.
En cuanto al coste, si hablamos de ese desembolso económico, depende, pero de nuestro vehículo, de la estación, pero más o menos la media, ¿no?
El coste de la inspección técnica, aproximadamente en un turismo está en 35-40 euros. Hoy en día, desafortunadamente, con el precio de la combustible, antes era un poquito más, pero podemos decir que es aproximadamente lo que puede costar medio depósito de combustible, es decir, es un coste muy bajo. Realmente mucha gente que no pasa la inspección técnica no es por el coste de la inspección, que es bajo, sino por las consecuencias, es decir, que si sabe que el vehículo está en malas condiciones, por ejemplo, de neumáticos, pues lo que le va a costar cambiar neumáticos no son los 40 euros, son a lo mejor 400, 500 o 1.000 euros, depende del tipo de neumático que sea. Entonces, realmente eso es muchas veces por lo que el usuario no va a pasar a la inspección técnica porque sabe que se le va a rechazar y el coste que le va a suponer reparar el vehículo.
Así que antes de ir a esa inspección tendríamos que tener en cuenta también eso, el estado de nuestros neumáticos, de los frenos. ¿A qué más se presta atención en estas inspecciones?
Bueno, muchos elementos. Hay cuatro capítulos. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en un turismo se están revisando 195 elementos en una inspección técnica. El más importante y el que sobre todo más llama la atención y sobre el que más defectos se detecta es el alumbrado, la señalización de los vehículos, que eso supone el 26% de los rechazos que tienen los vehículos en la ITV, y es algo muy sencillo de comprobar porque no son los neumáticos ni la suspensión ni los frenos, que eso sí requiere un elemento, sino simplemente darte una vuelta alrededor del coche y ver que te funcionan todas las luces, ¿no? Bueno, pues una cosa tan sencilla como esa pues es el motivo de rechazo más importante que hay en la inspección técnica, ¿no? Y sobre todo con la importancia que tiene el ver y el que seas visto por la noche, ¿no? Para circular con seguridad.
Es curioso, ¿no? Porque cambiar una bombilla aparentemente es sencillo.
Pues sí, sí, lo que pasa es yo creo que es más un tema de descuido, de dejadez de no fijarnos en el vehículo antes de circular o de hacer un viaje porque es un tema de seguridad, ya no es un tema de pasar la inspección técnica. Es decir, antes de salir, pues debes de comprobar que tus luces funcionan adecuadamente, que tus intermitentes funcionan, que no tienes nada fundido, ¿no? Pues eso es un elemento bastante sencillo de comprobar y que yo creo que deberíamos todos un poco de aplicarnos a la hora de comprobarlo, ¿no?
Bueno, pues yo creo que debemos prestar muchísima atención a todo lo que nos ha detallado Guillermo Magaz, que es el gerente de la Asociación Española de Entidades Colaboradoras de la Administración en esta inspección técnica de vehículos, porque tenemos a la vuelta de la esquina la Semana Santa y mucha gente está pensando ya en esos viajes.
Pues sí, lamentablemente, como decía antes, con los datos que tenemos actualmente de fallecidos en este año en las carreteras, pues esperemos que cambie, no nadie puede desear esto, ¿no? Pero realmente la perspectiva no es positiva de cara a la Semana Santa, ¿no? Y ojalá cambie y esperemos que no tengamos que hablar de más víctimas mortales.
Muchísimas gracias, Guillermo Magaz, con esta campaña que se pone en marcha. Si no pasas de planeta, pásala. Hay cosas de las que se puede prescindir, pero de la ITV no es una de ellas. La ITV no es un trámite. La ITV, además, cuida el medio ambiente.
Pues apuntemos todas las fechas en las que tenemos que pasarla y si la pasamos un poquito antes, pues eso que llevamos adelantado.
¿Sabías que...?
El paseo de coches, que sirve de escenario a la Feria del Libro, se inauguró en 1873 y en aquel entonces era conocido como Paseo de Carruajes. Nació a instancias del duque de Fernán Núñez, un aristócrata que quería pasear a caballo por el Retiro y para ello necesitaba que se construyera un lugar adecuado. Así que donó al ayuntamiento la cuantiosa cantidad de 55.000 pesetas, que fue la mitad de lo que costaron las obras. Al principio, todo aquel que quería usar el paseo tenía que abonar 2,50 pesetas al día por carruaje o caballo. Las bicicletas no tardaron mucho en aparecer por el Retiro. Su entrada se autorizó en el paseo de coches en 1885 y existía un servicio de alquiler de bicicletas. Se alquilaban por 2 pesetas la hora.
Suena esta sintonía y se materializa como siempre, como todos los miércoles, Álvaro Martín con sus expedientes X. ¿Quién nos van a llevar hasta Argentina? Álvaro, buenos días.
Muy buenas, Eli, ¿qué tal?
Pues haciendo las maletas porque creo que nos llevas a un lugar muy concreto de Argentina, concretamente a la región de Corrientes y dentro de esa región a un hospital.
Pues sí, Eli, vamos a tener que hacer un viaje misterioso a Argentina.
Mira.
Que además, tierra tan bonita,
sí.
Pues tiene muchos misterios, tiene muchas leyendas y precisamente Corrientes es una región, una provincia pues muy rica. En mitos, en historias de fantasmas, en casas encantadas... Total, que se me cae la baba de contarte todo esto. Entonces, hoy nos vamos a un hospital y hoy hablamos en general del misterio que ocurre en todos los hospitales. Nos estará escuchando gente que hayan trabajado pues, celadores, enfermeros, enfermeras, médicos... En fin, en cualquier variante dentro del microcosmos que es un hospital y ellos saben. Que dentro de los hospitales, y en Madrid seguro que hay muchos casos, ocurren historias paranormales, ocurren avistamientos de presencias, figuras y demás, porque es un lugar, es lógico, pues, la vida y la muerte pues, son muy comunes, personas que tienen muchas alegrías, la sala, por ejemplo, o la planta de maternidad, personas que tienen muchas decepciones o tristezas, y lógicamente esa energía de alguna forma se queda. Y hoy podemos contar un caso no relatado por un paciente, sino relatado por un médico. Y claro, aquí choca, pues es un hombre de ciencias, pero comenta estos asuntos como una parte más de su trabajo, con total naturalidad. El que nos ha traído este caso, Eli, se llama el doctor Horacio Sotelo.
Sí.
Y fue director del Hospital José Ramón Vidal. Bueno, pues en este centro de salud, en este hospital, ocurrieron sucesos extraños. Le han hecho una entrevista para la radio allí y resulta que él ha contado una serie de fenómenos que han ocurrido en su hospital y que le han contado sus propios compañeros. Y entonces, para empezar, hay que decir que el hospital tiene casi 100 años. Fue construido en 1926. Tiene 98 años el hospital.
Yeah.
Pero antes de ser hospital... también había sido un cementerio.
Bueno, ya estamos. Siempre ocurren estas cosas, Álvaro. Los claro. cementerios, los hospitales, los orfanatos, los todo ese tipo de edificios que han albergado, como tú decías, pues vida y sobre todo muerte y mucho dolor, parece que están llamados a convertirse en lugares de fenómenos paranormales.
Es lógico, pensando que ahí ha estado pues eso, la muerte muy presente. Y la muerte, y sobre todo, pues cuanto más triste es, digamos, el caso, cuanto más doloroso, por así decirlo, más probabilidades tiene que luego deje una historia de fantasmas detrás, como la que te voy a contar de este hospital.
Pues
por
cuéntame.
Cierto,
sí.
Hay que reconocer, vamos a mandar un saludo, Radio Rivadavia. Y el periodista Julio Lagos,
sí.
que mandamos un saludo porque es el que le ha hecho la entrevista a este Horacio Sotelo.
Okay,
y eso ha sido
claro.
publicado en muchos rotativos comentando lo que dice. Dice el titular,
sí.
cuando alguien está a punto de morir, se escucha un fuerte golpe de origen desconocido en el hospital. Ya empezamos con un tema recurrente también, Eli,
sí.
los presagios de muerte. Hay algunos lugares, residencias de ancianos, hospitales, donde los pacientes se encuentran con un presagio de muerte, es decir, algo que ocurre, algo sobrenatural que ocurre antes de que alguien muera. Un ejemplo muy cercano, el Museo Reina Sofía, que como bien sabes fue hospital durante mucho tiempo y hemos hablado aquí
sí, de él, claro.
Del antiguo hospital de San Carlos y demás. Bueno, pues los pacientes, cuando todavía, porque fue hospital hasta los años 60, o sea que hay mucha gente viva que ha estado en ese hospital, en el antiguo Hospital de San Carlos. Bueno, pues decían algunos pacientes que en la sala de enfermos terminales, en la planta, mejor dicho, de enfermos terminales, pues había una sombra que se paseaba, una figura que nadie reconocía, que no debería de estar allí, que algunos pacientes la veían y a esos pacientes le quedaba poco tiempo de vida. Bueno, pues esto en Madrid, pero si nos vamos a este hospital José Ramón Vidal, se trata de dos sucesos. Un fuerte golpe, que nadie sabe cuál es su origen, un golpetazo que asusta a todo el mundo en mitad de la madrugada y lo escucha más fuerte y más cerca aquel paciente pues que está a punto de fallecer. Y han contado bueno, los trabajadores que han, los fenómenos que se encuentran allí son los siguientes. Por ejemplo, apagan la luz de una sala, le dan al interruptor y se queda a oscuras. Bueno, pues se dan la vuelta y al volverse a girar la luz de esa habitación está encendida. Nadie ha vuelto a pasar por allí y esa luz se ha encendido sola. Los aparatos de diagnóstico o incluso los aparatos de las radios que tienen a veces en los en las salas de bueno, pues en esas salas que utilizan los enfermeros para descansar y demás, pues lo mismo, se encienden solas. O sea, los aparatos eléctricos allí funcionan a su bola. También hay algo muy curioso, objetos que cambian de lugar sin que nadie los haya tocado. En este caso, pues tan curioso como en los laboratorios de diagnóstico, en, por ejemplo, donde se analiza la sangre y demás, pues los tubos de ensayo cambian de lugar y eso es muy incómodo para los que tienen que trabajar en ello porque los tienen muy ordenaditos.
Claro.
Bueno, pues cambian de lugar sin que nadie más haya entrado allí, nadie haya tocado allí. Se habla, Eli, de un médico que fue como muy querido en el hospital y que es maestro de muchos aprendices, que se llama Felipe Lanari. Y este hombre ha contado también historias extrañas dentro del hospital que tienen que ver ya no solamente con cosas más sutiles, sino con apariciones. Y atención, Eli, porque lo que te voy a contar, no sé si lo habrás escuchado alguna vez, pero es bastante curioso y extraño. Dice el médico Felipe Lanari que un día se encontró con una doctora. La doctora, ellos lo llaman cariñosamente la doctora Sandrita, que hoy en día es jefa del servicio de diabetes. Bueno, pues la doctora Sandrita suele ser súper activa, muy amable, y bueno, pues un torbellino. Se la encontraron decaída, sentada en una silla, mustia, totalmente blanca, y apenas saludaba, estaba como con la mirada perdida. Y le preguntan que qué le ha pasado, y bueno, total, que charlando un poco con ella, este Felipe Lanari, se dan cuenta de que ha visto algo que ha sobresaltado a muchos compañeros, que es una bata blanca impoluta, casi casi hasta brillante, una bata blanca que camina, pero sin un cuerpo que la acompañe.
Por favor, qué mal rollo. Perdona, Álvaro. O sea, una bata que va andando flotando por el aire.
Efectivamente, y algo que destaca muchísimo, porque podría ser que la bata sea muy larga, no se ven los pies, que los brazos también los tape, pero es que no tiene cabeza. Es decir, que no hay nadie dentro de esa bata. Bueno, pues esa bata impoluta, blanca, que pasea por algunas habitaciones donde después la persona fallece, es lo que se había encontrado la doctora Sandrita, tan vivaracha, pero que en ese momento tan vivaracha, pero que en ese momento no estaba tan vivaracha. En ese momento estaba bastante impactada, como dicen allí, soqueada.
Hombre, normal.
Normal. Y es que se habla de la historia de un antiguo enfermero. Fíjate, Eli, qué curioso. Un enfermero que trabajaba en el hospital, pero que, digamos que se le había quedado corta la enfermería y había retomado sus estudios para convertirse en médico. Y entonces compaginaba su trabajo como enfermero con los estudios. Pero no sabemos muy bien por qué, pero bueno, falleció en su juventud, pues de estos casos injustos de personas que se marchan antes de tiempo.
Sí.
Y achacan que su fantasma es el que está por allí dando vueltas, como que sigue trabajando de alguna forma en este hospital, y es el que causaría algunos de los fenómenos extraños que han relatado los trabajadores. Porque ya sabemos, Eli, que hay algunos fantasmas que aparecen como desempeñando el mismo trabajo que hacían en vida.
Sí.
Es decir, yo, por ejemplo, he estado en algunos sitios donde han ocurrido tragedias relacionadas con la guerra, por ejemplo, en España, pues con la guerra civil, y personas que pueden ver ese otro lado, pues me cuentan a veces que hay soldados haciendo guardia, por así decirlo. Pero si esos soldados están muertos, ya no tienen que hacer esas cosas.
Yeah.
Pero como que se quedan atascados en una especie de bucle espacio-temporal, y ahí están. Pues eso se cuenta en este hospital de lo de la bata, Eli, es tremendo.
Bueno, tremendo, como que tremendo. Es para que te dé un infarto allí mismo. Porque la bata esa luego desaparece, quiero decir, no es una bata que tengan guardada de este enfermero, por ejemplo, en algún sitio de recuerdo o algo, y que sea esa misma bata, sino que es también una bata fantasmal.
Sí, claro. En este sentido es algo insólito que luego ya no lo vuelven a ver. De hecho, dice que han visto como que va de aquí para allá, como si estuviera haciendo recados por el hospital. Entra a un sitio, sale por un pasillo. O sea que no es raro, entre comillas, entre algunos trabajadores, haber visto a la bata blanca o el fantasma de este enfermero que también le dicen que está por allí. Vamos, lo asocian con lo mismo, pero tan pronto aparece como desaparece. Es un caso muy extraño de un augurio. Lo que también aquí llama la atención es que, bueno, claro, normalmente el color negro es el que está asociado más con la muerte. Ya hemos hablado con el libro este que tengo de Más oscuro que la noche, Eli, pues de que muchas veces hay personas que han visto sombras y después alguien en su entorno ha muerto. Pero aquí no, aquí es el color blanco, pero no hay más remedio, claro, es el color que utilizan los médicos en esas batas. Y lo que llama la atención, dicen, que es que la bata la lleva absolutamente impoluta, blanca, brillante, y es lo que se ve por allí pasear por los pasillos, aparecer y desaparecer en este contexto. Hay que decir que, a pesar de que la doctora Sandrita se pegó un buen susto con esto, porque la asocian además a esos golpes insólitos que te he contado que aparecen cuando alguien va a morir, pero que en el ámbito general de la sanidad y en ese hospital se lo toman con cierta naturalidad. Es decir, saben que es parte de su trabajo, también piensan que puede tener algo que ver, pues bueno, pues con la presión del trabajo, con el estrés o la sugestión, que yo siempre, vamos, soy muy dado a coger esto con pinzas, pero bueno, pero al fin y al cabo se lo toman con cierta naturalidad, con cierta cotidianidad, porque esto pasa con cierta frecuencia, no es que pase todos los días, pero ellos saben que tienen que convivir con esa cara de la muerte, que también lo naturalizan, porque qué remedio les queda, ¿no? Trabajan en un lugar donde mueren personas a diario.
Pues sí, fíjate tú, lo que nos contabas al principio, Álvaro, luces que se encienden y se apagan solas, puertas de estas que son con sensores que se abren y se cierran, cosas que cambian de lugar. Hombre, todo eso puede tener una explicación, digamos, pues no sé, de un exceso de campo electromagnético, no sé. Seguramente hay expertos que podrían explicarlo de alguna forma, incluso un bromista. Pero claro, ya ver una bata blanca que va paseando por los pasillos, esto es un poquito más complicado. Por lo tanto, parece que algo sí pasa en ese hospital Vidal, en la región de Corrientes, en Argentina, que es un hospital que, como nos dice Salvador, sigue funcionando.
Sigue funcionando, como el otro que te voy a contar, si quieres, y si tenemos tiempo, te cuento otro caso que recogí, en este caso en Colombia. Este sigue funcionando, y este otro, hasta donde yo sé, también. Bueno, la testigo se llama Mariluz, y ella era enfermera. Cuando yo la entrevisté, ella me contó que han ocurrido muchas cosas en una planta muy concreta, que cuando ella trabajaba allí era una planta de ginecología y maternidad. Pero antiguamente esa planta había sido una planta con quirófanos. De hecho, ella me contaba, están en Colombia, que en tiempos de la guerra contra el narcotráfico, en este caso el cártel de Medellín, Pablo Escobar, vaya, para que todo el mundo me entienda, pues se utilizó muchísimo, por desgracia, de personas que llegaban con disparos y demás. Y resulta que en las habitaciones que se sabe donde antiguamente estaban esos quirófanos, en la época de Pablo Escobar ocurrió una cosa tremenda, que fue que sicarios del cártel venían a rematar a las personas al hospital. Entraban en las habitaciones de noche y les pegaban un balazo. Y los remataban. Entonces ahí ha quedado una energía lógicamente terrible, y en el tiempo actual algunos pacientes dicen que se han encontrado con figuras en su habitación, con sombras, con apariciones insólitas, que por ejemplo un día vino de noche, había solamente cuatro enfermeras en la planta, y me contó que viene un vigilante de seguridad, que tiene que estar allí, claro, pero viene muy curioso, haciendo la ronda como muy minuciosamente y mirando para todas partes. Le ven apurado y le preguntan, oye, ¿qué pasa? ¿Por qué estás así como tan, no sé, tan en vilo? Y el hombre dice, es que en cámara de seguridad, en las cámaras hemos visto que en esta planta hay una persona, y como no es horario de visitas, pues estamos viendo qué ha pasado, quién se ha colado o qué ha ocurrido. Bueno, las enfermeras dicen, no, si nosotras estamos pendientes y aquí no ha pasado nadie. De hecho, bueno, mira a ver, me echa un vistazo, y no encontraron a nadie. Pero por el walkie-talkie le comenta a su compañero que está en la sala de cámaras, oye, ¿se sigue viendo a alguien? Y el compañero dice, pero clarísimamente, hay alguien en este pasillo. O sea, justo donde estaban ellos,
sí.
El compañero veía algo, pero todos los demás no. Y coincidiendo con el lugar donde había ocurrido esa tragedia en ese contexto de la guerra contra el narcotráfico. Eso por un lado. Otra historia. Han encontrado en ese hospital enfermeros fantasma, como el que hablábamos antes, básicamente, esa bata blanca que se mueve sola. Pues fíjate qué historias tan curiosas, Eli. Me contaba Mariluz que un día, por la mañana, van a hacer la ronda y con los pacientes, administrar medicamentos, y a una de estas pacientes, una mujer, tenían que hacerle una analítica de sangre. Bueno, pues se acercan a su cama y dicen, venga, sácate el brazo que vamos a hacer el análisis. Y le dice la mujer, otra vez, pero si me acaban de hacer el análisis. ¿Cómo es eso? Le dice, sí, una compañera vuestra, Rubita, acaba de entrar y ya me ha pinchado, mira. Y le enseña la marca del pinchazo. Bueno, no existía ninguna persona, compañera suya, que fuera rubia, eso para empezar. No es tan habitual en Colombia. Pues bueno, pues y además es que ellas eran las primeras que pasaban por protocolo con esa ronda. No podía entrar nadie de ningún sitio. O sea, todo eso está muy estandarizado y está, digamos que hay una burocracia allí. Ellas hacían su ronda por primera vez en la mañana y a esa mujer ya había venido alguien a hacerle el análisis de sangre. No sabemos quién podría ser porque, vamos, un intruso sin duda. Otro intruso. Había un ala del hospital que estaba cerrada, estaba en desuso. Y un vigilante de seguridad les dio la alerta a las enfermeras para que acudieran porque se había encontrado con un paciente en mitad de un pasillo, en silla de ruedas, pero que no tendría que estar ahí. Bueno, pues se acercan, era de carne y hueso, no era un fantasma. Yeah. El hombre les dice, oye, que a ver cuándo me hacen las pruebas. Y dice, ¿cómo que qué pruebas? ¿Qué me estás diciendo si esta planta está cerrada? No, es que a un compañero vuestro, un enfermero, me ha cogido en la silla de ruedas, me ha dejado aquí y me ha dicho que ahora me van a hacer unas pruebas. Bueno, pues por la descripción que daba, no hay ningún compañero que fuera similar. Y es que encima, como te digo, Eli, esa planta estaba cerrada. Personas que dicen haber recibido visitas en la habitación. Otros que dicen que justo antes de fallecer les han venido a ver los familiares que ya habían fallecido, como si vinieran a buscarlos. Total, que este tema del misterio, como te digo, Eli, está presente pues, día sí día también, no solamente en los hospitales, sino, como te decía antes, en las residencias de ancianos también. Por desgracia también, pues son lugares donde pues eso, la muerte pues está cercana a muchas de las personas que allí están habitando. Y, por ejemplo, en mi libro este de Más oscuro que la noche, yo plasmo un caso de una auxiliar de enfermería que trabaja en una residencia, se llama Mary, y que ella muchas veces, no pocas, muchas, ha visto por el rabillo del ojo figuras que pasan con mucha rapidez por los pasillos de la residencia, y también algunas como más sólidas, ya no por el rabillo del ojo, sino presencias ya más corpóreas cerca de algunas habitaciones o por los propios pasillos. Ella me contaba que, además, a ella le gustan mucho estos temas del misterio, digamos, que ella en sus ratos libres, digamos, investiga dentro de la residencia para ver qué pueden ser estos fantasmas. Por lo tanto, como te digo, Eli, en el ámbito de la sanidad, por supuesto, es un ámbito totalmente científico, pero tenemos ese pequeño resquicio a lo insólito porque el misterio aparece muchas veces.
Pues otra razón más para cuidarnos y no ir a un hospital, porque madre mía, qué cosa más tremenda encontrarte en un lugar y luego saber que alguien que ha tenido acceso, digamos, al mundo material, como puede ser tirar de una silla de ruedas o pincharte una aguja, pues a lo mejor es una presencia que no es exactamente de este mundo. Historias inquietantes que tienen que ver con fantasmas, con hospitales, con lugares donde se ha quedado, digamos, como un pozo de sufrimiento o de tristeza, bueno, pues siguen siendo ese foco de atención en el que nos solemos fijar en Expedientes X y en el que Álvaro Martín también se fija en su programa Madrid Misterioso, que todo el mundo ya sabe que son, que es, mejor dicho, los sábados a la una de la madrugada. ¿De qué vais a hablar este próximo sábado, Álvaro?
Pues fíjate, Eli, tema doble tenemos. Un tema que ya he hablado aquí, pero lo vamos a extender más. Un búnker que tiene misterios,
sí.
Un búnker dentro de Madrid, donde hemos hecho una investigación y la gente va a poder escuchar psicofonías que hemos captado, porque las he analizado recientemente. Hay sonidos bastante inquietantes.
Por Dios.
Una que es terrible, de película, que si quieres te la traigo un día aquí para que la escuchen todos tus oyentes.
La semana que viene, una vez que la escuchen los oyentes de Madrid Misterioso, pero la quiero aquí mismo. Luego no duermo, pero me da igual.
La semana que viene te la traigo.
Venga, perfecto.
Y también vamos a hablar del cuadro de las Meninas, que tiene también algunas claves misteriosas, un poco misterios del arte, para que la gente cuando vaya al Museo del Prado, pues vaya con otros ojos distintos.
Muy bien, pues dos citas semanales con Álvaro Martín, los sábados a la 1 de la madrugada del sábado al domingo, en Madrid Misterioso, y los miércoles aquí en el Buenos Días Madrid con sus Expedientes X. Buena semana, Álvaro. Nos escuchamos el sábado.
Buena semana, Eli. Un fuerte
beso.
Abrazo.
Hasta luego.
¿Sabías que...?
La estación de metro que más miedo da es la de Tirso de Molina. Por lo menos es de la que se cuentan más historias de terror. Su tenebrosa fama comenzó con las obras de construcción del metro a principios del siglo XX. Cuando se construyó la estación, aparecieron en el subsuelo esqueletos y restos de los monjes que residieron y murieron en un antiguo convento de la zona, el de la Merced. Los obreros no supieron qué hacer con los huesos y decidieron enterrarlos bajo las losetas de los andenes. Se cuenta que desde entonces, al caer la medianoche, el viajero que espera en el andén puede escuchar los lamentos de los clérigos, cuyas almas están condenadas a vagar por la estación hasta que se dé a sus restos una mejor y más digna sepultura. Y hay quien afirma haber visto incluso los espectros de los monjes deambulando por la estación. Y también hay quien dice que no son humanos todos los viajeros que se suben al tren y que se reconoce a los que no son de este mundo, porque algunos de los que se suben al tren en Tirso de Molina ya no están en el vagón cuando este llega a la siguiente estación.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Este sábado, desde las 7:30, el partido de la Onda se viste con la camiseta de España.
Los de Luis Enrique estrenan el 2022 con un amistoso ante Albania. La primera prueba pensando en la cita mundialista de Qatar.
Y además tenemos segunda con el sueño de la permanencia del Fuenlabrada. El Oviedo es el siguiente obstáculo.
Sonido Onda Madrid.
Madrid se lo ha entendido, ¿no?
Sí.
No sé, Madrid. Bien.
A ver, pronuncia raro, pero...
Bueno, porque ella tiene una voz muy peculiar, así sí. Como con un gallo incorporado, pero bien afinado. Y hace unas cosas que están muy... muy
son difíciles.
Que conste que yo me meto mucho con Shakira y con sus letras, me gusta mucho,
sí,
¿eh?
Hombre,
lo que pasa
normal.
Es que... A veces, pues, como que la vocalización se queda en medio.
No es perfecta, no.
Claro.
Le cuesta.
Bueno, que hay que ir empezando a resolver el tema de agudeza al que hayas colocado, el
sin
reto
duda.
Que has colocado, que recordemos que son tres imágenes de lugares muy especiales de Madrid capital, tres lugares muy emblemáticos, la Torre del Mirador del Retiro, el Real Jardín Botánico y el Palacio de Cristal.
Sí.
Y hoy lo que nos proponías es adivinar o acertar,
claro.
O saber, y luego votar, por el que se construyó primero,
claro,
de estos tres.
¿Cuál era el
lugares.
Más antiguo de los tres?
Bueno, ¿y qué dicen los oyentes? ¿Qué han dicho los oyentes?
La participación ha sido muy buena. Hay que agradecer a todos los que han estado ahí, pim,
pues
pam,
sí.
Pim, pam. Que sin vosotros no seríamos nadie. Y nada, estoy aquí
¿y tú
actualizando.
Menos.
Buena esa.
Yo digo, por... si la participación era el reto.
Yo menos todavía.
Canino.
Vale, perfecto. Vale,
que no, que está bien alimentado. Sí. Porque hay mucha gente que participa.
Muchas gracias.
Bueno,
la opción menos votada, Palacio de Cristal, con el 22%.
Bueno.
Le sigue en menor voto en la Torre Mirador del Retiro con el 26%. Y ha ganado por amplísima mayoría el Real Jardín Botánico con el 52%.
Que ha ido en cabeza toda
sí,
la mañana.
Ha ido en cabeza, lo que pasa es que ya al final ha vuelto otra vez a romper.
Bueno, y la respuesta correcta
es... Vamos a ver, vamos a decir, fechas, el más reciente, digamos que es esto del retiro, del mirador, el Torre Mirador, el retiro, se acabó en el 1922. Hace un siglo.
Ya. Es Alfonso XII el que está subido, claro.
Así que el
medieval no podía
el 26%
ser.
Nada de nada.
Vale.
Luego, el Palacio de Cristal se acabó en 1887.
Pues no está mal, ¿eh? Tiene añitos.
Y el más antiguo, efectivamente, el Real Jardín Botánico de 1781.
Pues ya sabemos una cosa más cuando vayamos al Jardín Botánico.
Siglo XVIII, ¿eh?
Fíjate, mañana más Honorato, otro juego de audiencia visual, y mañana más oyentes, otro programa de los de las 10 de Buenos Días Madrid.